Continuamos nuestro estudio de la palabra de Dios para los días domingo en la tarde, las profecías bíblicas, desde el arrebatamiento a la segunda venida de Cristo, le hemos llamado, y detenidos, como decía nuestro hermano, en la profecía de las 70 semanas del profeta Daniel. Hemos destinado tiempo para estudiar estas profecías, no quisimos hacerlo de manera rápida, sino que de manera detallada, deteniéndonos en cada versículo, indagando, escudriñando las escrituras, para ir aclarando y fundamentar nuestra creencia, nuestra certeza y convicción en lo que dice la Biblia, no en la interpretación privada de alguien, sino que lo que dice la Biblia. Y hemos visto que estas 70 semanas tienen un carácter de restauración para el pueblo amado de Dios terrenal, un pueblo terrenal que se llama Israel. Nos acordábamos la semana pasada, y se me olvidó mencionarlo, sobre lo que ha pasado, si usted se ha enterado por ahí, sobre el asunto geopolítico, por decirlo así, de Israel en su anexionamiento, que se llama, en donde ha ido anexando, ¿no es cierto?, a su territorio en estos límites colindantes ahí con la región de Cisjordania, donde está el pueblo palestino. Y vimos una gran revuelta, por decir así, una reacción bastante en cadena en todo el mundo, y en lo particular aquí en Chile vimos al unísono varios artistas de algún modo solidarizando con el pueblo palestino y satanizando a Israel, al pueblo judío. Nosotros sabemos, hermanos, que Israel siempre ha levantado enemigos. Incluso lo estuvimos estudiando en el marco de las 70 semanas. Ahí está el hecho de la restauración de la ciudad, de los muros, ¿se acuerda? Liderado por Nehemías, donde inmediatamente se levantan enemigos, como un tal Sanbalat, ¿se acuerda? Que ya esto es materia pasada, ojalá que no sea materia olvidada, ¿cierto? Pero que haya quedado ahí también en el conocimiento muy importante, un Sanbalat, un Tobías, un Gesén, que de alguna manera también representa a todos los enemigos de Israel a través de la larga historia de Israel. El hecho de ser pueblo de Dios es sinónimo de ser odiado, repudiado. Por lo tanto, en el acontecer mundial actual, Israel es el malo de la película, como se dice, y los palestinos son las víctimas de estos terribles atentados, ¿no es cierto?, y actitud avasalladora de los judíos, de los israelitas. Pero bien sabemos que la historia es manipulada de acuerdo de cómo usted la quiera mirar. Y nosotros nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios. Israel es el pueblo de Dios y Dios va a restaurar el remanente de Israel en el último tiempo. Y una de las profecías más claras respecto a eso es precisamente las 70 semanas del profeta Daniel. Cuando comenzamos estos estudios, dijimos que las 70 semanas, que son semanas de años, que equivalen a 490 años proféticos, están determinadas para la restauración de Israel, para la restauración de la santa ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, vemos en el protagonismo de esta profecía, Israel como el centro de esta profecía, de este anuncio, ¿no es cierto?, divino en el futuro. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora, hermano, en el capítulo número 9? Sigamos ahí, quizás ya usted tiene su Biblia abierta, capítulo 9, versículo 24 en adelante. Hemos visto que se han cumplido de estas 70 semanas, 69 semanas. Que en el versículo 25, el Espíritu Santo se encarga de dejar ahí registrado que se divide en dos bloques. Estas 69 semanas se divide, por un lado, en 7 semanas, que habla de la restauración de la ciudad santa, que es Jerusalén, los muros, ¿no es cierto?, la plaza, que se realizó en tiempos angustiosos, tomó un margen de 7 años, y también otro bloque, que es el de 62 semanas, que habla de la cota, por decir así, el límite de tiempo, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo entra triunfante en esta ciudad llamada Jerusalén. Tal como lo dice el versículo 25, hay un desde y un hasta. Desde que salió la orden real de Artajerjes a Nehemías hasta el Mesías Príncipe, ya ocurrieron 69 semanas, que como lo decía, están descrita en el versículo 25 de Daniel 9 en dos bloques, 7 semanas por un lado y 62 semanas por el otro, dando un total de 69 semanas. Seguimos avanzando en el versículo 26, esto todavía es un repaso, dice el texto acá, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Una de las principales profecías respecto al Mesías es evidentemente su muerte. Y aquí dice que ocurrió después de las 62 semanas. Evidentemente, si sumamos las 7 semanas referente a Nehemías y las 62 semanas en el versículo 26, da un total de 69 semanas. Y después de ese marco de 69 semanas, se le quita la vida al Mesías. También hemos dicho en esta equivalencia numérica que 69 semanas de años equivale a 483 años. Por lo tanto, quiero anticiparme, nos queda todavía una semana pendiente, porque son 70, ¿no es cierto? 70 de las cuales se han cumplido, 69, equivalente a 483 años. Por lo tanto, queda una semana pendiente, es decir, 7 años que creemos firmemente, viéndolo literalmente este plano profético, estos 7 años comenzarán su conteo final una vez que la iglesia primero sea sacada de en medio. La iglesia está viviendo un tiempo, cierto que algunos entendidos lo han llamado un verdadero paréntesis, en donde yo lo digo de esta forma, para comprenderlo de manera personal, es como que Dios paró el cronómetro en la semana 69 y va a presionar nuevamente el botón del cronómetro para que reanude su conteo una vez que la iglesia desaparezca de acá. La Biblia anuncia un arrebatamiento de los creyentes. Eso lo creemos de manera literal. No es un asunto interpretativo, no es un asunto optativo, ni menos decir que es una doctrina de tercer o cuarto grado, como algunos dicen. Creemos que hay un grupo de creyentes, que la Biblia lo llama la iglesia, un pueblo espiritual, que va a ser arrebatado, usando esa palabra ahí griega, arpazo, que significa sacados, ¿no es cierto?, por el poder de la voz potente del Salvador. Eso ocurrirá cuando Él nos venga a buscar, para posteriormente venir con nosotros a reinar 1000 años, dice la Escritura. Hemos estado detenidos en el versículo 26, hoy día vamos a avanzar, cuando dice que después de la semana o de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vuelvo a reiterarlo, está mencionando el término del bloque de 69 semanas. Después de las 69 semanas, el Señor muere. Pero no muere en la semana 70. Por eso que hay algo muy importante que vamos a mencionar en la medida que avanzamos, en que hay un tiempo, ¿cierto? Una espera entre la semana 69 y la semana 70. Dicho sea de paso esto, para aquellos que afirman fehacientemente que las 70 semanas se cumplieron absolutamente con la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, no hay ninguna profecía pendiente. Y nosotros, viendo las Escrituras, no digo nosotros en sentido local, sino que cualquier persona que tome las Escrituras de manera literal, se va a dar cuenta que este pueblo al cual Dios ha extendido su compromiso de salvarle, de redimirle, todavía no ha sido restaurado, que es el pueblo de Israel. Nosotros debemos separar, hermanos, lo que es la iglesia, que ciertamente nace entre judíos y se incorporan gentiles, a este trato especial, ¿no es cierto?, y particular a este programa que Dios tiene con su pueblo Israel y que lo va a llevar a cabo cumpliendo estas 70 semanas. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo no muere en la semana 69, ni tampoco muere en la semana 70. Aquí dice el versículo 26 literalmente, y después que se cumple esa cota de tiempo, el Mesías es, ¿no es cierto?, muere, ¿cierto?, es cortado, como se dice también, de la tierra de los vivientes, como dice el profeta, conforme a las Escrituras. Y hemos hablado bastante de esto, hermanos, hemos recorrido, no sé si, creo que a usted también le ha pasado, pero de manera apasionante todo lo que son las profecías del Mesías. Hemos dicho que alrededor de 300 profecías recorren la Escritura desde Génesis hasta Malaquías referidas al Mesías. Muchas cumplidas, la mayoría cumplidas, y las que no están cumplidas es porque se refiere a su reinado justo cuando Él venga a reinar con poder y gran gloria. mientras preparaba el estudio para esta tarde, estaba ahí indagando sobre el significado del cetro. ¿Qué distinción más clarificadora es el cetro que traerá cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores? En su primera venida, Él no trae un cetro. Él entra como igual como un pastor, hermano, con un cayado, ¿no es cierto? Con una vara y con un cayado. Por eso que Zacarías capítulo 13 dice, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Profecía que la vimos cumplida en el huerto de Getsemaní. Y de la misma forma, Zacarías capítulo 9, versículo 9, anuncia el cumplimiento de la entrada triunfal de este rey, pero revestido en humildad, montando un pollino, un hijo de asna. ¿Se acuerda? ¿Qué diferencia hay cuando él venga montando el caballo blanco ahí en Apocalipsis 19? Donde viene en poder y gran gloria, no para morir por su pueblo, porque él ya murió por su pueblo, sino para reinar y reinar con vara de hierro, con el cetro de justicia. Es maravilloso, hermanos, meditar en lo que significa la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis. Aún no se ha establecido el reino justo del Mesías aquí en la tierra. Eso es muy importante siempre recordarlo. Vimos profecías muy claras que fueron dadas 1000 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo, podríamos decir las profecías de las 70 semanas, 600 años antes de Cristo, etcétera, etcétera. Y nos quedamos la semana pasada ya terminando con las últimas profecías respecto a que el Señor Jesucristo fue quitado, ¿no es cierto?, de un juicio justo. No fue entregado a un juicio conforme al derecho penal, sino que le fue privado el derecho. Su juicio fue absolutamente injusto. Los judíos transgredieron todas sus propias leyes que juraban ellos, ¿no es cierto?, defenderlas, pero las transgredieron. Cayeron en calumnias, testigos falsos, ¿no es cierto? Montaron ahí una especie de tribunal eclesiástico en plena madrugada. Eso no estaba permitido de ninguna forma. Pero aún así, la insensatez, la incongruencia de esta casta religiosa soberbia, enemiga de Jesús, como lo decíamos en la mañana, expuso a nuestro Señor Jesucristo en tres instancias donde no se sostenía ninguna acusación. A él se le acusaba, ¿no es cierto?, de que nuestro Señor Jesucristo había blasfemado el nombre de Dios, imputándole una transgresión de lo que dice la ley ahí en Levítico 24, que cualquiera que blasfemara el nombre de Dios tenía que ser sacado del campamento y ser literalmente lapidado. Imagínense ustedes. No obstante, con eso lo llevan al procurador de Roma, Pilato. Pilato no le encuentra ninguna culpa, lo envía a Herodes, el tetrarca, para que él resuelva el problema, y Herodes lo devuelve. Dice, no, no tengo nada que hacer acá, y lo vuelve a Herodes, y lo devuelve de Herodes a Pilato, y Pilato tampoco nuevamente le encuentra ninguna culpa. Pero aquí hay una cosa que nosotros la dijimos ya en las reuniones anteriores, algo muy decidor, hermano, en que el propio Pilato se daba cuenta que al Señor Jesucristo lo habían entregado por envidia. Según lo dice Mateo 27, 18. No soportaban las palabras de Jesús, no soportaban la sabiduría del Señor Jesucristo, los religiosos, a eso me refiero. Por lo tanto, ese servilismo del clero llevó a, de alguna manera, presionar al político de turno, que era Pilato, llegando a decirle que si no acusaba a Jesús y no lo exponía a la crucifixión, le decían ellos, los religiosos, tú, Pilato, te habrás transformado en enemigo de César. Y Pilato, enrostrándoles a ellos, les dice, bueno, no hay otro rey de los judíos sino Jesús de Nazaret. Y ellos dijeron, nosotros no tenemos más rey que César, el emperador romano, imagínense ustedes, con qué servilismo y actitud, lo hemos dicho, rastrera actúa la religión de todos los tiempos, hasta el día de hoy, hermanos. Y así fue como el Señor fue quitado de un juicio justo, según lo había profetizado Isaías, capítulo 53, versículo 8. Finalmente vimos dos profecías, una en que nuestro Señor Jesucristo murió en medio de impíos. La Biblia dice en Marcos, por ejemplo, capítulo 15, verso 27, que murió en medio de dos ladrones. La profecía de Isaías dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, su muerte. Así murió nuestro Salvador entre dos malhechores. pero todo tenía un propósito soberano, porque uno de ellos, uno de los malhechores, de los ladrones que estaban crucificados ahí, y que, dicho de paso, es bueno recordarlo, ambos lo injuriaban. Aquí no existe el ladrón bueno y el ladrón malo, ambos le injuriaban. No obstante, uno fue salvo, uno creyó. Podríamos decir, en términos muy, muy ajustados a la escritura, uno pudo creer. Así es, hermano. Profecía que se cumple literalmente. Y la otra, que es la última, Isaías 53:9 también, que dice que nuestro Señor Jesucristo en los ricos con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y nos acordábamos de este José de Arimatea, un miembro del Sanedrín, que ciertamente había creído en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, al igual que Nicodemo, otro fariseo, otro miembro del Sanedrín. Este José de Arimatea era muy rico, él tenía muchas posesiones. De hecho, tenía una sepultura ahí de piedra, ¿no es cierto?, labrada en la roca, y él, ¿no es cierto?, fue el que pidió el cuerpo del Señor Jesucristo a Pilato, lo envolvió en una sábana y lo llevó a la sepultura que todos conocemos. Después se rodaba una piedra, ¿cierto?, y esa piedra cubría la sepultura. Ahora vemos algunos elementos interesantes. No fue la buena voluntad de José de Arimatea para poder ponerlo arriba, ¿no es cierto? No, nosotros siempre tenemos que poner arriba la escritura. Estaba escrito 700 años antes que así sería. Con los ricos fue en su muerte. Nuestro Señor Jesucristo fue puesto en una tumba, ¿cierto? Que no había sido nunca jamás ocupada. Eso es algo que ya también llama enormemente la atención. Así que, como hemos visto, amados hermanos, la muerte del Mesías tiene un anuncio, una connotación profética tremenda. Nosotros nunca debemos olvidar que él murió no porque Judas lo entregó o porque Pilato no lo indultó. Es porque desde antes estaba destinado este cordero para morir por su pueblo. Nunca olvide lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola. Estaba este cordero sin contaminación, sin defecto, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en el último tiempo para por amor de vosotros. En otras palabras, hermanos, la muerte del Mesías estaba predeterminada por Dios desde antes. Como lo dice Hechos capítulo 4, versículo 27 al 28, todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba desde antes determinado que sucediera, amados hermanos. Por lo tanto, la muerte del Señor Jesucristo no fue un hecho circunstancial, ni por arte de la suerte, ni la coincidencia, o por decirlo en términos muy humanos, por la mala suerte. No, Él vino a morir por nosotros. Y lo anticipó de manera insistente. Quiero que terminemos este punto de la muerte del Mesías apuntando algunos textos maravillosos para descubrir desde cuándo el Señor Jesucristo comenzó a anunciar su muerte. Mire, vamos a Mateo capítulo 16, por favor. Mateo capítulo 16. Mientras lo buscan, hermano, yo siempre citaba como referencia el pasaje de Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 15, 1 al 4, donde dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Todo lo que vivió nuestro Señor Jesucristo en su vida, en su muerte y aún en su resurrección, estaba de acuerdo a lo que ya previamente estaba escrito. Eso es lo maravilloso. En la mañana, muy brevemente, veíamos el caso de Pedro, ¿no es cierto? Que tenazmente, por su compulsividad, se opuso a lo que estaba escrito, imagínense. Y se opuso también a lo que el propio Señor Jesucristo le anunciaba. Bien, el Señor Jesucristo a sus discípulos les comenzó con anticipación a anunciar que él moriría. Mire lo que dice aquí en Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo capítulo 16, verso 21 dice: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire qué importante este versículo, porque nos aclara la escritura desde cuándo él comienza a anunciar su muerte, su padecimiento, su muerte y su resurrección. Precisamente fue posterior a la confesión de Pedro. Fue Pedro quien dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se acuerda de ese pasaje memorable ahí en Cesarea de Filipo? Donde todos decían que tú eres tanto, porque él preguntó: ¿Quién dice que soy yo? ¿Cierto? Algunos decían un profeta, etcétera, no había coincidencia, y fue el que menos sabía quien respondió. Así es, hermano, porque Dios gratifica al que menos sabe, no al que se jacta en su conocimiento. Si así es, obra el Señor. Y usó a este Pedro. Uno podría criticar a Pedro, su inconsistencia, etcétera, pero fue usado por la gracia de Dios. Fue el propio Pedro que fue usado en el primer discurso ahí en Jerusalén para la apertura, ¿no es cierto?, de la salvación a los judíos. Bien, aquí vemos que el anuncio del padecimiento de la muerte y de la resurrección de Cristo comienza a enseñarse a partir de la confesión de Pedro. Dice aquí el versículo 21, desde entonces, ¿desde qué? ¿Desde entonces qué? Desde que el Señor dijo sobre esta roca, sobre la confesión de Pedro, edificaré mi iglesia. Así lo dice en el versículo 18, ¿ya? Mateo capítulo 16, 18. Entonces, posterior a ese diálogo que hubo ahí, él comenzó a enseñar que debía ir a Jerusalén. Fíjese que aquí usa la palabra necesario. Siempre yo hago un alcance ahí para que lo anote en su margen y lo memorice también. El Señor no es primera vez que usa esta palabra necesario. Necesario para nosotros tiene una connotación un poco más suave, pero en el original denota la idea de obligatoriedad, en que él no podía eludir esto que tenía que hacer. Por ejemplo, cuando entra en la región de Samaria, sus discípulos también se sorprendieron. Se sorprendieron porque el Señor Jesucristo entraba por una región que era odiada por los judíos. Ahí mismo en el capítulo 4 de Juan dice que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Había una odiosidad terrible. No obstante, Cristo pasó por ahí y dice el texto porque le era necesario pasar por Samaria. Yo comprendo, hermano, de esta forma ilustrativa de que Cristo tenía un itinerario, una agenda que tenía que cumplir, que el Padre se la había dado. Él mismo lo dijo, no es una interpretación mía. Él dijo: No es cierto, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Es decir, traía un itinerario, una agenda que él debía cumplir. Era necesario pasar por Samaria, era necesario pasar por Jericó, y así también se lo dijo a Zaqueo, ¿cierto? En Jericó, Zaqueo, desciende del árbol porque hoy día me es necesario pasar por tu casa. Todo lo que ha pasado con nuestro Salvador, hermanos, ha sido un itinerario glorioso que está firmado, visado, autorizado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Ese es el Dios que adoramos, hermano, un Dios soberano, un Dios que decreta y hace. Nada va a truncar su anhelo. De la misma forma aquí, él dice que era necesario ir a Jerusalén y padecer de los ancianos de la casta religiosa, morir y también resucitar. Por primera vez les anuncia. Si avanzamos un poquito aquí en Mateo capítulo 17, versículo 22. Dice acá en el versículo 22 del capítulo 17, dice: Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Bueno, nuevamente el Señor anuncia su muerte, anuncia su padecimiento, anuncia su resurrección. De modo que lo que ocurrió en Jerusalén y lo que ocurrió en el Monte de la Calavera no debería haberles sorprendido a los discípulos. Pero vemos que ellos entraron en una tribulación, tanto así que se cumple la profecía de Zacarías, como lo decía, capítulo 13, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Todos arrancaron, hermano, incluyendo Pedro, despavorido, que llegó a negarlo tres veces, por temor a que lo vincularan con el odiado Jesús de Nazaret, con el temible Jesús de Nazaret. Qué terrible, ¿no es cierto? Bien, aquí nuevamente el Señor anuncia su padecimiento, su muerte y su resurrección. Si avanzamos un poquito en el capítulo 20 ahora de Mateo, Hay muchos pasajes que podríamos cotejarlos en ese sentido sinóptico, ¿cierto? Marcos, Lucas, pero centrémonos en esto. Capítulo 20 de Mateo, versículo 17 al 19. No sé si su Biblia dice nuevamente Jesús anuncia su muerte. Dice aquí en el versículo 17, Mateo 20, 17, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le más al tercer día resucitará. Nuevamente el Señor les anuncia anticipadamente su padecimiento, podríamos decir su obligatoriedad de ir a Jerusalén, su padecimiento, su muerte y también su resurrección. En virtud del estudio que estamos llevando, hermano, las 70 semanas, estaba escrito, después de la semana 69 se quitará la vida al Mesías. El Mesías vino a este mundo a morir por nosotros. Podríamos seguir recorriendo pasajes, hermano, pero no debemos nunca olvidar que el Señor Jesucristo no vino aquí y azarosamente se le quitó la vida. No, Él vino porque quiso venir a morir por nosotros. Cuando empieza su ministerio terrenal, ¿cierto? La palabra allín, usada en el hebreo, nos ayuda a ponernos debajo, a someternos. La verdad no es sometida, pero nosotros sí, nos sometemos a la verdad. El propio Pablo le dice a los Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. El sometimiento tiene que ver con esto, con revestirnos de esta humildad que desciende del cielo. Nosotros no la tenemos como un stock personal, no la tenemos en nuestro corazón pecaminoso aún. No la tenemos en nuestra mente natural. Nosotros queremos siempre ganar, queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Y el apóstol Pablo, esto es como una introducción al tema acá, nos hace un llamado también a que nada, nada de lo que hagamos sea en un sentido contencioso o para ser visto, hermanos. Vanagloria. Sino que con humildad, es decir, entendiendo nuestra ubicación delante de Dios y delante de los hermanos, podamos, ¿cierto?, estimarnos cada uno de nosotros, pero mirando al otro como superior a uno mismo. Uno glorifica al Señor, hermanos, cuando se hace vida en cada uno de nosotros, cuando nos exhortamos unos a otros, cuando nos enseñamos unos a otros, y nadie, ninguno, se siente superior al resto, porque esa es una obra que la hace el Señor. Es una obra sobrenatural. Para aquellos que buscan milagros, hermano, y cruzadas de milagros, no hay mayor milagro que un individuo soberbio y altivo como tú y como yo podamos aprender de otros también. Podamos aprender el ejemplo que dan hermanos, hermanas. Eso es humildad. Que el Señor nos ayude porque nuestro Señor Jesucristo no fue humilde de manera retórica, es decir, el discurso de humildad. Como hoy día los políticos, ¿no es cierto?, que salen en la televisión, yo tengo un dote de servicio público, dicen, ¿eh? Y enfatizan la U, de servicio público. Bueno, nosotros sabemos que ese es un discurso, es una retórica. Nuestro Señor Jesucristo realmente fue servidor y nos dejó un tremendo legado, una gran demanda. No esperar ser servido, sino servir. El Señor es un servidor por excelencia. El servicio es el oficio supremo, hermanos. Y aquí vemos que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo como un verdadero, ¿no es cierto?, objetivo hacia la cruz de Cristo, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La esencia del Evangelio, hermanos, que es el desafío que tenemos todos, sin excepción, es negarnos a nosotros mismos, es la autonegación, es al autovaciamiento, hermano. Por eso que el término más no por sí nos deja un tremendo ejemplo de nuestro Salvador que se vació por nosotros, que dejó toda honra y prestigio terrenal por amor al Evangelio, para rescatarnos a nosotros. Entonces, haríamos muy mal, hermanos, en avanzar si no meditamos en estos elementos que realmente van rectificando nuestra perspectiva de cristiano. La perspectiva nuestra debe ser siempre, no mirando la comodidad nuestra, lo que me gusta a mí, sino lo del otro, negándonos por el otro. Es una autonegación, el Señor lo dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Y ahí viene el versículo 5 que dice, por lo tanto, podríamos decir, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor no hizo nada por contienda, no hizo nada por vanagloria, sino que todo lo hizo con humildad y estimó a los demás como superiores a él mismo. No fue así cuando en Juan capítulo 13, él, el Señor, lavó los pies de sus discípulos. De manera, hermanos, que la profecía de las 70 semanas incorpora esta frase tremenda que yo a más de algún hermano le había comentado. Por mucho tiempo me preguntaba, ¿qué significa esta expresión, más no por sí? Porque hay varias también interpretaciones, pero la que se ajusta a la Escritura es ese concepto de vaciamiento del Mesías, de despojarse a sí mismo, de negarse a sí mismo. Porque él no, si contáramos las veces que dice yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hago lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, es maravilloso ver a un Mesías autonegándose. Y él no fue a rezongo a la cruz, hermano, no fue rezongando, sino que dice la Escritura que fue a la cruz con el gozo puesto delante de él por amor a ti y por amor a mí, viles pecadores. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a seguir indagando esta maravilla de las profecías con la ayuda de nuestro Señor.